many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever?
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí usualmente, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira, pegándole junto a ustedes una mirada al mundo. Recién comienza el año 2023, pero está movidita la cosa. Vamos a hacer un repaso de los principales titulares de los diarios más importantes, luego vamos a pegarle una miradita a las noticias que han generado la última semana la realidad internacional, y luego vamos a enfocarnos todo lo que el tiempo nos permita a los dos temas centrales que queríamos analizar hoy. ¿Qué significó, que no se ha dicho mucho, para Estados Unidos tener que esperar 15 votaciones para poder elegir el presidente de la Cámara de Diputados? Significó más de lo que se ha dicho, institucional y constitucional, jurídicamente. Y lo otro, bueno, no lo teníamos pensado, pero ante los sucesos de ayer en el Brasil, queremos hacer también algún comentario. Primero que nada, vamos a arrancar con las noticias del New York Times. El titular de página entera, así enorme, se ve que es un tema que preocupa. Dice así: estancamiento legislativo impuesto por la extrema derecha republicana ahora parece llevar a la parálisis gubernamental. ¿Qué está queriendo decir con esto? En este momento, el Partido Demócrata tiene mayoría en el Senado, ahí, ¿no? Formalmente hay un empate de 50 senadores de cada partido, totalizando los 100 que integran el Senado Federal, y cuando esto sucede, la Constitución le da la facultad de desempate a la vicepresidenta, pero es esa menguada mayoría con que se les dé vuelta un legislador, ya no tienen mayoría en el Senado, pero perdieron la que históricamente tenían en la Cámara de Diputados. La presidenta de la Cámara era Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata. En Estados Unidos funciona así: se elige el presidente, pero eligen al líder del partido mayoritario. Y el líder del partido mayoritario no es un mero coordinador de bancadas, es alguien con amplias facultades, como veremos sobre el final del programa. ¿Pero qué pasó? Demoraron 15 votaciones en que los propios republicanos eligieran a McCarthy como presidente, porque los sectores más radicalizados, los partidarios de Donald Trump y que están apoyando su campaña electoral recientemente anunciada, no lo votaban. Bueno, vamos a ver después en la parte del análisis qué significa esto, más allá de toda valoración y posición. Nosotros siempre que hacemos análisis tratamos de hacerlo objetivamente, porque hay veces que, bueno, van a ver cómo el tema incluso lo trata Le Monde Diplomatique esta semana, pero hay formas de hacer periodismo tremendo, ¿no? Este canal nuevo que salió ahora en DirecTV no da noticias, insulta a los entrevistados, a los generadores de la noticia, dice: el payasesco decreto. Bueno, no se da una noticia así, pero es todo un tema este: libertad de prensa y al mismo tiempo objetividad de la prensa en informar. Por suerte, creo que acá en el Río de la Plata estamos lejos de estos abusos desproporcionados. Tenemos nuestros dolorcitos de cabeza, pero los vamos llevando. Siguiente periódico que nos gusta analizar los titulares: El País de Madrid. El País de Madrid dedica, sin lugar a duda, la principal de las noticias a lo que ocurrió en Brasil en el día de ayer. El titular del País de Madrid dice literalmente, pero dice a toda página, ¿no?, letras negras grandes: La policía desaloja el campamento de bolsonaristas. Lula analiza después, el título es ese, convoca a los máximos responsables del Estado tras el asalto a la sede de los tres poderes estatales. Porque así fue, ¿no? Los manifestantes ayer tomaron la sede del Poder Judicial, del Parlamento, llegando a incendiar el despacho, por ejemplo, del presidente de la Cámara de Representantes, y del propio Plan Alto, la oficina de Lula, donde no estaba, no solo porque era domingo, sino más que nada porque a raíz de las inundaciones había viajado al estado de San Pablo, de donde volvió de inmediato. Le Monde Diplomatique tiene dos artículos que yo, a los que tengan acceso a él, creo que están colgados en internet, no estoy seguro. Yo estoy suscrito, pero a veces hay artículos que solamente permiten utilizar los titulares, otros su contenido. Hay dos artículos que a mí me resultaron muy interesantes en Le Monde Diplomatique. Después vamos a ir un breve cortecito musical y luego repasaremos las principales noticias del mundo. Le Monde Diplomatique, un editorial que agarra media página del diario, dice: la izquierda y los medios de comunicación, lo que estábamos hablando recién. Grandes medios de comunicación, dice, estoy citando textualmente, aparecer o no en ellos, todos aquellos que quieren cambiar el mundo han enfrentado alguna vez este dilema: ¿aparezco en los grandes medios de difusión o me estoy prestando para legitimarlos? Por un lado, la necesidad de popularizar las luchas y el éxtasis de la visibilidad que tienen los protagonistas políticos. Por otro, la sumisión a las normas periodísticas y a la espiral de política del espectáculo. Esto tiene bastante que ver con lo que, por ejemplo, decíamos recién de este noticiero nuevo que apareció en DirecTV. Además, uno paga para ver DirecTV, para ver los canales de todo el mundo, paga más y ve más canales, etcétera, pero el canal de noticias, ¡pum!, se lo encaja, aunque uno no quiera. Pagaste, toma, ahí te va. Bueno, el siguiente título, que agarra la otra mitad de la página primera del Le Monde Diplomatique del día de hoy, dice: entrevista al presidente Nicolás Maduro. ¿Saben que a mí me llamó la atención que Maduro no fuera a la transmisión de mando de Lula, que analizamos el lunes pasado? Pero resulta que después me enteré que no fue, no porque no quiso, se había estado de mañana con el presidente Petro, que sí fue, en la apertura definitiva de las fronteras entre los dos países. El problema es que Bolsonaro había sacado, qué nivel de locura que habíamos llegado, ¿no? Había sacado una ley prohibiendo el ingreso de Nicolás Maduro a territorio venezolano, y seguro Lula no había tenido tiempo de introducir ningún cambio, todavía no era presidente, bueno, y sinceramente no pudo ir. La entrevista al presidente Nicolás Maduro hace especial énfasis en las perspectivas del año 2023, las negociaciones que se llevarán a cabo en México con la oposición, y desarrolla mucho en torno a tres temas principales: política interior de Venezuela, economía y política internacional. Curiosamente, desde mi punto de vista, uno analiza un tema que nosotros lo vamos a ir siguiendo paso a paso, que es ver cómo evoluciona esta tan importante negociación entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Por primera vez ya no hay dos gobiernos en Venezuela. La propia oposición le retiró el apoyo a Juan Guaidó. Y está, no le gustará, pero reconoce que las reglas de juego son que a Maduro lo suceda el que resulta electo de las elecciones, cuyas condiciones estarán negociando con las propuestas de ambos bandos, gobierno y oposición, con la mediación de Noruega y México en la Ciudad de México. Ahora sí, vamos a un breve corte musical, a escuchar una canción que le hemos elegido deliberadamente para esto, porque es una canción en inglés, pero es una canción alegre que habla del feliz año, aunque ya estamos avanzados, ya pasó el año nuevo, pero del feliz año a la política, deseando que la política no nos dé los dolores de cabeza que nos dio en el año 2022. Vamos a escuchar y volvemos con las principales noticias del mundo.
No more champagne, and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time.
Les confieso que siempre me tomo un tiempito para elegir la música, que luego con la ayuda invalorable y siempre en tan buena onda y tan buena actitud de los operadores de la radio, pero esta me hizo mucha gracia, porque sí, estamos arrancando el año 23, ya vino la crisis en Estados Unidos, que van a ver que fue más grave de lo que nos dijeron, la crisis en el Brasil, que tenemos que ponerlo en perspectiva, tampoco caer en un pesimismo crónico, es decir, ser realista, pero al mismo tiempo no caer en la trampa que nos quieren hacer creer. Vamos a analizarlo oportunamente. Previamente, como hacemos todos los lunes, especialmente en este principio de año en que no traemos invitados, conversamos mano a mano como si estuviéramos tomando un mate acá en Montevideo, donde todavía, aunque empezaron a aparecer algunos brotes del COVID, podemos volver a la vieja tradición montevideana. Miren que los porteños, a quienes yo quiero mucho, copiaron esta costumbre, que es una vieja costumbre montevideana, ni siquiera el interior del país, de salir con el mate abajo del brazo y socializarlo siempre. Yo recuerdo un vicepresidente de la República, ex vicepresidente de la República del Uruguay, a quien aprecio muchísimo, pero que tenía la costumbre de cuando hacía reuniones en su despacho siendo vicepresidente, no convidaba con el mate. Y la verdad que en Montevideo es casi que un pecado capital, le costó caro hasta políticamente, así de locos somos los uruguayos. Bueno, bichemos qué es lo que ha pasado en el mundo más importante. Arranquemos de más lejos a más cerca. En Israel hemos visto cómo Benjamín Netanyahu, después de 26 años de primer ministro, el que ocupó el cargo más tiempo en la historia del Estado de Israel, vuelve a formar una coalición, pero esta vez una coalición no conservadora, sino tampoco derechista, porque la última ya era derechista, sino, no lo digo emitiendo un juicio de valores, sino analizando la composición de las minorías de partidos religiosos ortodoxos que forman la coalición, que ellos mismos definen como de ultraderechista. Bueno, la visita de un ministro del nuevo gabinete a la explanada de las mezquitas musulmanas generó rechazo, tensión y violencia. La presencia de Itamar Ben-Gvir en el lugar sagrado fue calificada por la población árabe palestina como, comillas, cito textualmente, una provocación a las naciones árabes y musulmanas, y también fue calificada duramente por el ex primer ministro israelí Yair Lapid. Es decir, aún los sectores conservadores pero más moderados de Israel condenaron esto como una provocación. En Europa, la matanza de 100 reclutas rusos en un ataque ucraniano revivió las críticas contra los altos mandos militares de Moscú. Los soldados fueron impactados por un misil cuando se encontraban descansando en una instalación en la que había armamento almacenado. Todavía no aparece, aunque empieza a hablarse del tema. El presidente Biden, bueno, el presidente Biden, vieron que uno no sabe exactamente si habla en nombre de su gobierno. Yo lo digo con total respeto, pero si vamos a analizar la situación internacional, vamos a ver la realidad. Se le ve totalmente perdido. Cuando aparece en público, alguien lo va acompañando, le va susurrando y se le ve perdido, caminando mal, con dificultad y sobre todo con cara de que no termina de entender bien qué es lo que está pasando. Pero en todo caso, por primera vez el presidente Biden empieza a utilizar el verbo negociación, que es lo que nosotros deseamos de corazón. Cuando estalló la guerra de Ucrania, yo tuve miedo, lo digo con total franqueza, de que terminara en una hecatombe nuclear. Luego pensé que podía ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y quiero no perder nunca la esperanza de que pueda haber una solución pacífica, que no termine un bando exterminando al otro o una especie de empate técnico que siga costando vidas, patrimonio cultural, vidas humanas, niños, refugiados, como está siendo hasta ahora. Bueno, acerquémonos a nuestro continente, América. Por primera vez en la historia de México, una mujer presidirá la Suprema Corte de Justicia. No faltó algún elemento de tensión y hasta medio tragicómico en el proceso de elección, marcado por la polémica en torno a otra candidata, no la que fue electa finalmente, señalada de haber plagiado su tesis de grado. Resulta que estuvieron a punto de elegir una presidenta de la Suprema Corte de Justicia que no era abogada, no tenía título. Pero bueno, finalmente eligieron también una mujer. Y bueno, yo creo que esto se está imponiendo en todo el mundo. Acá en Uruguay, bueno, yo recuerdo cuando el primer gobierno democrático, a mí me tocó incluso, en esa época yo era legislador, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, hacer algún viaje con ella, Jacinta Valvela de Delgue, fue la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia en 1985, y desde entonces han habido por lo menos 8. Acá la presidencia de la Corte es rotativa y cambia todos los años. Pero de todas maneras, en México es distinto, es conocido, es casi caricaturizado el tema de la del machismo mexicano. Entonces, es una noticia, ¿no? Simultáneamente, en Estados Unidos, por primera vez, había habido mujeres en la Suprema Corte de Justicia. Está ahora, por ejemplo, Sonia Sotomayor, que es, además de mujer, hispana. Pero ya habían habido mujeres, no fue la primera. Habían habido también negras, negros, gente de la raza negra, afroamericanos. Pero es la primera vez que se combinan las dos cosas. Preside la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos una mujer de raza negra para Estados Unidos. Y después de los años de nombramiento de miembros de la Corte Suprema por parte de Donald Trump, todo un avance muy importante. Al mismo tiempo, queremos señalar de Estados Unidos que el presidente Biden en el día de hoy visita la frontera con El Paso. La frontera del Paso, una de las zonas más calientes del problema migratorio que enfrenta Estados Unidos. Pero la noticia no es lo que hace el presidente, sino lo que no hace. El presidente Biden llega a la frontera de México, se reúne con los oficiales de migración, se reúne con los alcaldes, se reúne con los sheriffs, se reúne con el personal policial de custodia. Es una policía tipo Guardia Nacional, no es la Guardia Nacional, se llama Cuerpo de Policía Migratorio, pero es parecido al reglamento de la Policía Nacional. Se reúne con autoridades migratorias locales, se reúne con la gente que está protestando por el exceso de llegada de inmigrantes. Pero le faltan dos cosas. no se reúne con ninguna autoridad mexicana, lo que es curioso, porque cuando Estados Unidos no deja entrar a alguien en la frontera, por ejemplo, del Paso, donde hoy se encuentra el presidente Joseph Biden, deja a la gente del lado brasilero y del lado mexicano, y obliga de alguna manera. Yo estuve en el Paso, es muy triste de ver el Paso, Mexicali a mí me hacía acordar al famoso muro de Berlín, ya destruido cuando yo estuve por allí. Pero es curioso que no se reúne con ninguna autoridad mexicana, pero sobre todo, lo que ha llamado más la atención, y no lo digo yo, lo están diciendo todos los medios de difusión norteamericanos, lo está diciendo la CNN en español, lo está diciendo el canal de DirecTV, que es de la ultraderecha más recalcitrante, y yo diría que no es periodismo, propaganda política, pero lo está diciendo la CNN en inglés, lo está diciendo las cadenas locales de información de Estados Unidos, la NBC, la CBS, la ABC. Esto lo está señalando el conjunto de la prensa norteamericana, lo dijo el Washington Post en su edición de hoy. El presidente Biden no va a ver, ya no digo hablar, no va a ver los refugiados, ni los que están haciendo cola para entrar, ni los que están durmiendo en las calles del Paso porque no consiguen alojamiento y fueron admitidos. Es decir que el presidente Biden va a una zona de enorme tensión social por la presencia masiva de refugiados, pero no va a hablar con los refugiados. No tiene previsto. Los va a ver a través de una ventana de la oficina del cuerpo migratorio, en cuya vereda y en cuya calle están acampados durmiendo porque no tienen a dónde ir. Pero el presidente Biden, fíjense el detalle, va a ingresar por la puerta de atrás de la oficina para no cruzarse con los inmigrantes. Es decir, va a El Paso a empaparse del problema de los inmigrantes, pero no va a hablar con los inmigrantes. Es raro, es raro. Bueno, y así lo entienden muchos norteamericanos, no republicanos, que estarán contentos que no lo haga, pero del propio partido del presidente Biden. Vamos a acercarnos un poco más a la región, seguimos en el continente americano, pero nos vamos al Perú. Qué difícil que es la cosa del Perú. Yo me acuerdo que lo hemos analizado varias veces, y yo les recordaba a mis hermanos argentinos como una figura de la dimensión, no solo en Argentina, en toda América Latina, acá en Uruguay también hay algún intercambio epistolar con Artigas muy interesante, cómo el general San Martín tuvo un único encuentro con el libertador Simón Bolívar, que fue en Guayaquil, del cual poco a poco se ha ido sabiendo más. Al principio lo único que sabía es que no se habían entendido. Yo les cuento una anécdota acá entre nosotros para hacerlo más coloquial esto. Yo me acuerdo, es tan famoso ese encuentro en Guayaquil, que yo me acuerdo haber acompañado al entonces presidente Sanguinetti a la segunda asunción a la presidencia de la República del presidente Carlos Andrés Pérez. Viajamos, el Uruguay suele viajar a dedo estas cosas porque no tiene avión presidencial. Viajamos en el avión Tangua 1 junto con el entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Nos llevó a la delegación uruguaya muy amablemente. Y cuando estábamos en el aeropuerto antes de empezar la ceremonia oficial de despedida, tuvo una discusión, no tengo la menor idea de qué era, pero fue una discusión no violenta, pero acalorada, entre Alfonsín y Carlos Andrés Pérez. Y yo me acerqué al presidente Sanguinetti y le dije, ¿qué está pasando? Que están discutiendo el presidente que asumió y el presidente Alfonsín que vino a visitarlo. Me dijo, bueno, lo mismo que entre Simón Bolívar y San Martín. Los argentinos tienen un estilo, una idiosincrasia, y los venezolanos otro. Bueno, eso vaya a título de anécdota jocosa para analizar esta noticia. Pero aquel encuentro en Guayaquil cada vez se va sabiendo más. Y lo que queda claro es que el motivo de discusión era el Perú. Y que ninguno de los dos sostenía que había que darle, por el momento en que se produjo aquel desencuentro en Guayaquil, ni San Martín ni Simón Bolívar eran partidarios de la autodeterminación peruana. Mientras que San Martín creía que la transición tenía que ser a través de una monarquía, no heredando una familia de royals de Europa, sino una familia autóctona, incaica, una monarquía originaria. Y mientras tanto, Simón Bolívar no creía en el sistema monárquico y le parecía que lo mejor era una tiranía. Cuidado que tiranía no quiere decir lo mismo que ahora. Igual era bravo, ¿no? Pero no se refería a una dictadura, sino tiranía le llamaba aquel proyecto de constitución de Bolívar a una presidencia con plenos poderes sin funcionamiento de los otros dos poderes del Estado. Es decir, había como una crisis de gobernabilidad que se ha ido manifestando. El presidente más duradero del Perú fue el Fernando Belaúnde Terry, que fue destituido por Velasco Alvarado en un golpe de Estado, y cuando luego el general Bermúdez llama elecciones más de una década después, vuelve a ganar las elecciones y cumple su mandato presidencial. Después el único que cumple su mandato presidencial es Alan García Pérez, que se suicida cuando lo van a meter preso bajo cargo de corrupción. Pero no ha habido un solo presidente aparte de él que termine su mandato. A mí me tocó presidir la misión internacional en las elecciones en que fue electo Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, no terminó su mandato ni él, ni su vicepresidente Vizcarra, ni la sustituta de Vizcarra, ni el sustituto de la sustituta de Vizcarra. Ahora Pedro Castillo, que fue electo en segunda vuelta, en la primera vuelta votó bastante bajito, pero había muchísimos candidatos, fue destituido tras un intento de autogolpe, pero ya, fíjense qué curioso, Dina Boluarte, la presidenta del Perú, hizo adelantar las elecciones para evitar que su mandato fuera cuestionado. El Parlamento le negó el adelanto de las elecciones, pero rápidamente empezó a votar su destitución. Este es el clima de gran inestabilidad que se está dando en el Perú. Después de una tregua se retomaron las protestas en Perú, se registraron después de un breve periodo sin protestas 30 cortes de rutas en el día de ayer por las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte y en apoyo de Pedro Castillo exigiendo su libertad. Pedro Castillo no tenía manifestaciones a su favor hasta que fue preso. Así está el Perú, lamentablemente. Seguimos en el vecindario y nos vamos a Bolivia, donde el departamento de Potosí se sumó a las movilizaciones de Santa Cruz. La ministra de la Presidencia dijo que los grupos cruceños persisten en pensamientos de tipo segregacionistas, feudales y patronales es la expresión que utiliza ella. Pero yo recuerdo que cuando empezaron los problemas en Santa Cruz con la detención de el presidente, el gobernador del departamento, el gobernador Camacho, que está en una prisión federal en La Paz, nosotros advertimos que además de los problemas políticos en Perú se da esta situación de el segregacionismo histórico de la provincia de Santa Cruz. Siguiendo en las cercanías, Colombia crea el Ministerio de Igualdad, una de las promesas electorales de la campaña de Gustavo Petro. La cartera va a estar a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez. Francia Márquez, líder de grupos afrocolombianos, como dice ella, de los colombianos que éramos nadie, de los colombianos de a pie, así se autodefine, va a tener entonces un rol a cargo de un ministerio nuevo, pero que hace al centro del programa de Gustavo Petro. Y debemos recordar que en Perú y en Colombia, donde está ocurriendo esto, la creación de un ministerio, el cual ya asumió antes de ayer Francia Márquez, bueno, en Colombia y en Perú la vicepresidenta o el vicepresidente, el cargo de la vicepresidencia, no tiene un rol propio, salvo cuando se produce una vacancia. Por lo tanto, la designación de la vicepresidenta al cargo de ministra de Igualdad es una manera de darle una autoridad, un rol en el gobierno, y un rol muy importante, ¿eh? Que si no, no tendría, si no quedaría sentadita, y si un día queda vacante el cargo, asumiría la presidencia, como ha ocurrido en el Perú. En Colombia, por suerte, no han caído los presidentes antes de terminar su mandato, pero recordemos, por ejemplo, que el vicepresidente Vizcarra, que sustituyó en Perú a Pedro Pablo Kuczynski, era embajador en Canadá cuando asumió la presidencia. Bueno, Francia Márquez, nueva ministra de Igualdad en Colombia. Y la última noticia que queremos analizar con ustedes: Marina Silva en Brasil. Después vamos a analizar la crisis brasileña en la parte editorial, en la parte de análisis. Pero Marina Silva asumió como ministra de Medio Ambiente en Brasil. Declaró que Brasil tiene el desafío de honrar el compromiso del Acuerdo de París, dijo la líder ecologista. ¿Por qué esto es importante? Primero, Marina Silva no es lulista, no votó a Lula. Marina Silva es la líder del partido y fue candidata a la presidencia del partido PMDB, que se oponía a Lula. Es decir, que demuestra la amplitud con que se está tratando de armar el nuevo gobierno en el Perú, para que no sea exclusivamente el lulismo, sino todo lo que no tiene nada que ver con Bolsonaro. En segundo lugar, Marina Silva tiene una amplia trayectoria como líder y como activista en defensa del medio ambiente. Y en tercer lugar, tengamos en cuenta que la deforestación de la Amazonía brasileña aumentó un 150% en diciembre, y un promedio de los de todo el gobierno de Bolsonaro del 100%, y que Europa Occidental, cuando el Mercosur quiso de alguna manera negociar un tratado de libre comercio, le contestó al canciller Bustillo, que era entonces el representante de la presidencia pro tempore: mientras que Bolsonaro y el Brasil de Bolsonaro, deforestando la Amazonía, estén en el Mercosur, a la Unión Europea no le interesan los acuerdos con dicha región. Quiere decir que ahora, con la presidencia de Lula y con la creación de este ministerio y poniendo a Marina Silva al frente de este ministerio, se abren posibilidades de entendimiento de Europa muy interesantes. Bueno, después nos vamos a ir, después de esta breve cortina musical, nos vamos a ir a los dos temas. Habíamos elegido uno, pero los hechos de ayer en Brasil nos obligan a hacer dos temas editoriales. Y la segunda música la hemos elegido también en función de esto. Tiene que ver con la visión que algunos americanos un poco escépticos tienen del Partido Republicano y su capacidad de crear tensiones en el seno de la sociedad americana. Vamos a escuchar.
In our country, we are called Americans, and we can agree with each other on many things, but not on everything. There's lots of issues. Parties challenge each other with different views. Join with the party where your values are respected. Power in numbers to get your candidates elected.
One of the two largest groups, the Democratic Party. Traditional symbol is the patriotic party. Generally viewed to be those who think liberally. Figuratively said to be on the left politically. Party believes government should be large in size and nationally protect the well-being of our lives.
Why, how about the Republican Party? The grand old party, it's the GOP. Many from this party want the country more conservative, believing government should be made small and be reserved a bit, and do things only that citizens on their own cannot. The elephant is the party symbol.
Bueno, amigas y amigos, vamos en este tramo final del programa a los dos temas. Les repito, yo había pensado dedicar esta parte que no es solamente dar información y ponerla en contexto como hacemos en la primera mitad del programa, sino editorializar de alguna manera, comentar, informar cosas que no salen a luz en torno a algunas noticias, dedicarnos exclusivamente al tema de Estados Unidos. Vamos a dividirlo en dos, voy a tratar de ser lo más sintético posible para terminar en hora, pero no tenemos más remedio que referirnos también a los hechos ocurridos en el día de ayer en el Brasil. Arranquemos entonces por Estados Unidos. La noticia que se dio para consumo informativo es que la Cámara de Diputados demoraba en elegir su presidente. En realidad, lo que estaba ocurriendo era mucho más grave, pero a veces el manipuleo de la información por parte de los grandes medios. Yo debo reconocer, sin embargo, que, por ejemplo, la CNN en inglés fue bastante objetiva sobre el tema y dio bastante información. El presidente recientemente electo de la Cámara, Kevin McCarthy, tuvo que atravesar una situación y llevar a Estados Unidos a un estatus jurídico que no había vivido en los últimos 164 años. Un país que tiene 200 y pico de años, ¿no? Todavía no ha cumplido 250. 164 años que no pasaba esto. ¿Qué es lo que pasaba? La tradición es que cuando se elige la nueva Cámara de Diputados, el partido que resulta mayoritario elige su líder, cosa que el Partido Republicano hizo y eligió al que era antes líder de la minoría y pasó a ser líder de la mayoría, Kevin McCarthy. La tradición indica que luego se vota en la Cámara, la bancada minoritaria, en este caso la demócrata, vota por su líder, que es el líder de la minoría parlamentaria, y la bancada mayoritaria gana porque vota al líder de la bancada mayoritaria. Y este se transforma automáticamente en presidente de la Cámara de Diputados. Allí se utiliza una expresión más fuerte que presidente. No le dicen President of the Chamber of Congressmen. Le dicen Speaker of the House of Representatives. Speaker es algo más que presidente. Es el portavoz, es el administrador de la Cámara de Diputados. Y tiene facultades legales que van más allá de las que nosotros estamos acostumbrados a ver en los presidentes de la Cámara de Diputados, por ejemplo, de Argentina y de Uruguay. Acá en Uruguay, desde el retorno a la democracia, se ha instalado una costumbre nueva, antes del golpe de Estado del 73 no era así, que es que los presidentes de la Cámara son en realidad distribuidos en forma proporcional a la cantidad de votos emitidos, de tal manera que la oposición tiene 2 años la presidencia de la Cámara y luego el gobierno, el oficialismo, tiene los otros 3 años. Ahora bien, en Estados Unidos, una vez que el presidente de la Cámara es elegido, le toma juramento a los 500 y pico, no hay un número fijo porque depende de los censos electorales, a los 500 y pico de diputados electos. Una vez que los diputados están juramentados por el presidente de la Cámara, pasa a considerarse que la Cámara quedó instalada. Hasta que no jura el último diputado, formalmente la Cámara de Diputados no puede ejercer su función de tal. Quiere decir que las 15 votaciones frustradas, sorpresivas, siempre se elige en primera votación, no implicaban solamente que la Cámara no tenía diputados, sino que la Cámara no existía. Más aún, para los que ven Bendita TV, Canal 9, pasé un chivo sin darme cuenta, como dice la chinita Bendita TV, que lees más Bueno, para los que quieren más, no es solamente que la Cámara de Diputados no quedaba instalada, sino que la Constitución de los Estados Unidos establece que para que funcione el poder legislativo, ambas cámaras tienen que estar instaladas. Por lo tanto, Estados Unidos estuvo desde principios de diciembre hasta la fecha sin parlamento, solamente con dos poderes del Estado constituido. Repito, por primera vez en 164 años. ¿A qué no lo habían oído esto? Esto nos informó a través de los noticieros y de la, ¿no? 15 votaciones y la frustración de los republicanos de no lograr una mayoría, porque habían unos cuantos republicanos que no lo querían votar a McCarthy, era muy grande por eso, porque no solamente estaban perdiendo la posibilidad de presidir la Cámara de Diputados, sino porque estaban perdiendo la posibilidad de que el Parlamento funcione como tal. No podía haber leyes, no podía votarse. En Estados Unidos, por ejemplo, el régimen presupuestal es la aprobación del gasto presupuestal y luego la autorización de la ejecución del mismo. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no podía gastar un peso. Prácticamente el Estado estaba secuestrado por la elección del presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, finalmente esto terminó recién en el día de ayer, cuando tras 14 votaciones frustradas, en la 15ª resultó electo el líder de la mayoría, Kevin McCarthy, que es el nuevo Speaker de la Cámara de Representantes. También es curioso que primero fueron 18, después se fue achicando, finalmente eran 4 los legisladores que no lo votaban, y no lo votaba el sector más ultraconservador del Partido Republicano porque lo acusaba de moderado. Ahora bien, por un lado lo acusaban de moderado, pero al mismo tiempo, esto es muy curioso, o capaz que no es curioso, sino un exceso de rapidez política y de cintura política. El presidente Donald Trump, que durante este proceso de indefinición anunció y formalizó su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos para las próximas elecciones, lanzó su candidatura. Y Donald Trump llamó a votar por McCarthy. Es curioso, porque lo cuestionaban por estar muy lejos de Donald Trump. Y el propio Donald Trump llama a los sectores más ultraconservadores a que hagan consenso en el Partido Republicano y lo elijan. Quizás fue una manera de quedar como un triunfador de un tema que tarde o temprano se iba a arreglar, pero al mismo tiempo tirar algunas líneas de comunicación que hasta hoy no tenía con los sectores más moderados del Partido Republicano que se le oponen. Creo que fue una actitud muy hábil del presidente Donald Trump. No sé si tuvo que ver con que se destrancara la situación, pero por lo menos en la noticia quedó pegada al destranque de la comisión. Decíamos de las facultades extraordinarias que tiene el presidente de la Cámara de Diputados, y entre ellas vamos a señalar, por ejemplo, tiene la capacidad de decretar 72 horas antes de que integre el orden del día un proyecto de resolución o de legislación tras haber sido aprobado en la comisión respectiva, para que se revise nuevamente en comisión y para que se puedan hacer nuevas enmiendas. Tiene la facultad de autorizar, si no, no se puede hacer, a sola voluntad, que se introduzcan enmiendas en el debate en sala después de la discusión en la comisión respectiva. Tiene la autoridad de crear comisiones investigadoras a sola firma y, curiosamente, como administrador de la caja de la Cámara de Diputados, reducir el pago a funcionarios del Congreso por sola voluntad sin necesidad de justificar ni dar cuentas al Pleno de la Cámara. Hemos visto entonces que las facultades del presidente de la Cámara de Estados Unidos no son cualquiera, y que el problema de no haber tenido presidente de la Cámara fue mucho más grave de lo que parecía. Bueno, vayámonos ahora al tema de Brasil, que no teníamos pensado, pero no tenemos más remedio que referirnos a él. Ayer se produjo una asonada con una cantidad de gente muy numerosa. No estamos hablando de 200, 300 personas, estamos hablando de miles de personas. No estamos hablando de un acto espontáneo, estamos hablando de un acto tremendamente organizado. Se concentran frente a un cuartel para pedir la intervención militar para la destitución de Lula. Pero luego, camino al cuartel, como Brasilia es una ciudad muy moderna y hecha a imagen y semejanza del funcionamiento del gobierno, hay una gran explanada llamada Explanada de los Tres Poderes, a la cual dan el Plan Alto, o sea, la sede de la presidencia de la República Federativa de Brasil, la Suprema Corte de Justicia y el Parlamento. Y fíjense qué curioso, caminando pacíficamente hacia el cuartel, rápidamente la manifestación se divide en tres. Y va un tercio a tomar el Plan Alto, un tercio a tomar el Parlamento y un tercio a tomar la Suprema Corte de Justicia. Y vencieron las barreras policiales. Tuvo que venir refuerzo del ejército y finalmente, sí, reprimieron y disolvieron la manifestación. Pero fue una sonada. Yo diría que si en Estados Unidos, donde ocurrió algo parecido al estilo Trump, el 6 de enero del año en que asumió Biden, y el Parlamento ya llegó antes del cambio de liderazgo de los demócratas o los republicanos a denunciar penalmente a Trump por intento de golpe de Estado, bueno, esto se asemeja mucho a un intento de golpe de Estado, ¿no? El despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia quedó totalmente destrozado y quemado. Sonaron las alarmas de incendio y se prendieron automáticamente los lanzaguas para apagar incendios. A ese nivel llegó la sonada. Bueno, todos ustedes lo habrán visto por televisión. Yo vi que los canales argentinos lo cubrían muy en detalle, los de uno u otra tendencia política. Pero el tema es preguntarse si todo esto debilita al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Yo digo que estas cosas siempre hacen mal a las instituciones, pero a veces cuando ocurren las reacciones son positivas. La reacción mundial fue tremenda. Hay que ver que Lula, que acababa de asumir hace una semana y poco la presidencia de Brasil, a su transmisión de mando fue al cambio de gobierno en que históricamente fueron más delegaciones extranjeras, 168 delegaciones extranjeras, entre ellas más de 60 jefes de Estado. Nunca se había visto en Brasil, y yo creo que no se había visto en el mundo una cosa parecida a esa, ¿verdad? Y eso que hubo, como el presidente Maduro, jefes de Estado de los cuales por disposiciones del gobierno anterior no los dejaron entrar. De acá del Uruguay fue el presidente Lacalle, que no tenía buena relación con Lula, acompañado del expresidente Julio María Sanguinetti y del expresidente José Mujica, amigo personal, además de poder exhibir el conjunto de las fuerzas políticas representando al Uruguay en la transmisión de mando. Bueno, Pepe Mujica, quien hemos tenido en el programa, igual que al presidente Sanguinetti, es un hombre muy amigo, muy allegado a Lula. En medio de todo esto, les estoy dando una opinión muy personal, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que hacen que, si iba a ocurrir, este era el momento más oportuno. Primero, es porque mejor que ocurra en los inicios que cuando el gobierno está más fuerte. Luego, siempre los gobiernos están sometidos a un desgaste. También me parece importante la simultaneidad que tiene la sonada en Brasil con la denuncia formal del Congreso de Estados Unidos ante la justicia de ese país contra el expresidente Donald Trump por conspirar contra las instituciones. Por algo el presidente Bolsonaro se fue a vivir a Miami. Por algo el presidente Bolsonaro escribió 9 Twitter Yo soy bastante tuitero. Para los que me quieran seguir, soy @JuanraFerreira y en Instagram soy Cienra Juan Raúl Ferreira. Mi segundo apellido primero y mi nombre y mi apellido después, porque no sé, por esas cosas de la tecnología. @JuanraFerreira soy en Twitter, Cienra Juan Raúl Ferreira soy en Instagram. Bueno, yo que soy bastante tuitero, creo que los tweets tienen que ser una cosa corta, con una foto muy ilustrativa, y al pan pan y al vino vino. Esos Twitter con hilo y que hay que terminar de leer el máximo y después leer el siguiente, 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 no es buena política comunicacional. No sé quién lo asesora, al presidente Bolsonaro, o quizás ahora que está lejos no lo asesora a nadie, y sus asesores quedaron en Brasil. Pero bueno, salió a tomar distancia el propio, a su manera, ¿no? Porque también le echó las culpas a Lula, dijo que él había hecho lo mismo, bueno, al estilo de él, ¿no? Echarle las culpas al anterior es una estrategia vieja, conocida y a mi juicio desgastada y poco seria para la consolidación democrática. Pero la simultaneidad con la denuncia del Congreso de Estados Unidos me parece que hace que el impacto, las consecuencias de esta sonada sea mejor que hayan ocurrido ahora y no en otro momento. Al mismo tiempo, esto ocurre en un momento en que el presidente Lula está muy fuerte por tres razones fundamentales. Primero, porque acaba de asumir y acaba de tener más de la mitad de los votos del total de Brasil. Segundo, porque después de ser declarado presidente electo, aunque todavía Bolsonaro no ha reconocido su derrota, algún día lo hará, todavía no lo ha hecho, pero el presidente Lula forma un gabinete, a mí no me sorprendió, a muchos sí lo sorprendió. Yo les cuento porque quiero ser muy franco, ¿no? Me comprenden las generales de la ley. Yo lo conozco a Lula desde que tenía él 35 años y yo era un muchachito. Estaba exiliado, me ayudó muchísimo. Más de una vez me quedé en su casa en San Pablo. Cuando estuvo preso lo fui a ver. Es decir, no soy objetivo y me gusta decirlo con franqueza. Ahora, Lula forma un gabinete tremendamente plural, donde está el PMDB, donde es más, algunas fuerzas de su propio partido están rezongando, diciendo, bueno, está, pero ganó la izquierda y tenemos un gabinete de centro. Y sí, es lo que la realidad política de Brasil le permite. Y eso mismo le ha hecho anunciar que él no va por una segunda vuelta en las políticas sociales que sacaron a 40 millones de brasileros de la línea de pobreza, que va a hacer crecer la justicia distributiva del Brasil, haciéndolo crecer económicamente, y que eso lo va a lograr con una política exterior fuerte. Por eso es que me parece que a Lula lo esperan algunos éxitos diplomáticos inmediatos que hacen que se diluya este intento de desestabilización del día de ayer. El día 24 de enero, en Buenos Aires, estará Lula y se reunirá la CELAC. Se reunirá no como se reunió en México, donde se eligió un secretario argentino, pero donde no tuvo el impacto, el eco. No, no. Acá la CELAC se reúne con presencia de todos los presidentes de América Latina. El presidente de México no acostumbra a viajar a América del Sur. Los presidentes centroamericanos, prácticamente todos han confirmado su presencia. Maduro va a estar presente. El presidente Lacalle, y fíjense el espectro amplísimo, de Lacalle Pou a Maduro. Luego vendrá Montevideo. ¿Y qué vendrá a hacer a Montevideo? ¿Hacerse amigo de Lacalle, que lo trató bastante mal cuando estuvo preso? No, viene a Montevideo justamente a tratar de envolver al Uruguay en la política del Mercosur y de unidad de la región. Creo que la reunión de Buenos Aires no es una reunión cualquiera, y que Eso hace que el momento que eligieron los golpistas no haya sido, desde nuestro punto de vista, el más adecuado. Bueno, hoy sí hemos terminado bastante en tiempo. Vamos a agradecer a todo el equipo de la radio y nos volvemos a encontrar el lunes que viene para seguir pegando una mirada al mundo.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.